Continuamos en el tiempo del curso de acceso con nociones jurídicas básicas. Hoy nos acompaña el catedrático don Manuel García Garrido, con el que vamos a hablar de cómo es el derecho. Buenos días, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallada.
Profesor García Garrido, lo jurídico lo abordamos desde, o lo podemos abordar desde dos perspectivas, desde el derecho objetivo y desde el derecho subjetivo, ¿es así?
Sí, efectivamente, la clasificación en este sentido, cuando se quiere hablar del derecho en general, pues siempre nos tenemos que referir a estos dos aspectos, diríamos, son dos maneras de ver el derecho desde un punto de vista del objeto del derecho y desde un punto de vista de quiénes son los titulares o sujetos del derecho.
Pues yo creo que podemos empezar por describir quizá lo que son las características principales del derecho objetivo.
Muy bien, pues las características principales del derecho objetivo están marcadas por una serie de caracteres que vienen a definir un poco lo que dentro del vastísimo campo de lo jurídico puede ser el derecho. Primero es la generalidad, segundo es la imperatividad, tercero es la alteridad y cuarto es la coercibilidad. Todas estas características tienen que darse en el derecho objetivo para que sea verdadero derecho.
Aunque sea brevemente, podemos
sí,
hablar un poquito de cada una de ellas.
La generalidad, el derecho se manifiesta por encima y con independencia de los casos particulares, es decir, que hay que pensar que el derecho comienza siendo un tratado de casos, es decir, al jurista romano, fundamentalmente, como veremos en el tema que sigue después, donde procede el derecho, se le planteaban una serie de casos, y de esos casos se elevan, en primer lugar, a las acciones, es decir, qué remedios procesales tenemos para pedir la protección del derecho, y en segundo lugar se elevan a las instituciones y a las reglas del derecho. Por consiguiente, una de las características del derecho objetivo no es que el derecho vaya a ocuparse de cada uno de los casos, bueno, esto es la casuística, sino es que el derecho tiene que estar por encima de los casos y dar normas generales. Por ejemplo, si quieren comprar y vender una casa, pues naturalmente no hay que incidir en los particulares deseos del comprador y del vendedor, sino simplemente declarar con carácter general que el contrato de compra-venta consiste en la entrega de una casa por el pago de un precio. Y entonces esto se llama generalidad, es decir, que el derecho nace para uno generalidad y no para casos concretos.
¿Y la imperatividad? ¿Significa que hay un mandato?
Bueno, efectivamente, el derecho es un mandato, no es un ruego, porque entonces no sería derecho, sino supone siempre una persona que tiene la potestas, que se llama, que puede venir acompañado, ¿no?, de la autoritas, y que da un determinado mandato que tienen que cumplir los ciudadanos. Bueno, el ciudadano puede estar conforme o no estar conforme con la norma, pero claro, la norma se dicta con carácter general para todos los ciudadanos y tampoco se puede alegar ignorancia. Lo dice el Código Civil claramente, que la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. Es decir, que tiene que ser imperativo y tiene que darse para todos los. Hoy el derecho efectivamente es una masa tan complicada que siquiera hace falta un ordenador para enterarse de todas las normas de tipo, sobre todo de tipo administrativo, que nos impone.
Sería complicadísimo saber de todas maneras todas las normas, ¿no?
Bueno, bien, el derecho tiene que partir de la base que las normas se saben. En fin, es lógico que para eso están los abogados, para eso están las enciclopedias jurídicas, para eso también, pero el derecho tiene que partir de la base de que es imperativo, precisamente por ser imperativo es obligatorio para todos, con independencia de que se conozca o no se conozca, ¿no?
¿Y la alteridad?
Bien, la alteridad quiere decir que el derecho se proyecta hacia afuera, es decir, tiene que ser un sujeto que se proyecta en las relaciones con los demás. En la sociedad, pues existen determinadas relaciones sociales, el derecho no existiría sin estas relaciones. No puede existir una sociedad que sin el derecho, pero al mismo tiempo la sociedad, compuesta por varios sujetos, incluye en este rasgo, en este carácter del derecho objetivo, que está hecho a efectos no de la interioridad de cada sujeto, eso lo regulan otros, la moral, etcétera, sino tiene que ser relaciones con otros, que esto es lo que significa alteridad, es decir, estas relaciones con otros.
Por último, nos queda una última característica, sí, que es la coercibilidad.
La coercibilidad. Bueno, esta es la característica quizás más discutible, ¿no? La que hay autores que cuando hablan de la coercibilidad quiere decir que el derecho se impone por la fuerza. Es decir, que cuando el derecho no se realiza voluntariamente, cuando las personas no obedecen a los mandatos que veíamos antes, Entonces el derecho tiene que tener una serie de medios para hacer cumplir a fuerza sus mandatos. Y esto es un tema muy discutido, efectivamente. El tema del uso de la fuerza tiene que ejercerla en primer lugar el Estado, claro, porque no, las personas individuales no, la violencia, precisamente el derecho es una conquista sobre la violencia. En una sociedad primitiva, pues todos los conflictos se dirimían pues por la violencia física, por decirlo de una expresión vulgar, a garrotazo, claro, es decir, que así terminaban las contiendas. En la época medieval, pues esto se hacía a través de los duelos, ordalías. Siempre hay un componente aquí divino, si los dioses, el que es capaz de pasar por las ascuas ardiendo sin quemarse, pues naturalmente. Pero claro, esto no es realmente el derecho se impone porque un Estado, precisamente se llama Estado de Derecho, porque tiene esta facultad de imponer las normas utilizando, si es necesario, la violencia, la fuerza. Y por eso la fuerza o la violencia, la coercibilidad, se considera como un carácter de este derecho objetivo. Aunque, repito, los grados de la violencia o la forma como que la violencia se ejecute, pues naturalmente esto es más o menos discutible. Lo ideal sería pues que no hiciera falta la fuerza, es decir, que todo el mundo es una especie de pacto social, uno vive en sociedad, por el hecho de vivir en sociedad está obligado a una serie de cosas, pues a pagar unos impuestos, por ejemplo, o a obedecer unas determinadas normas. Pero claro, si existe un rebelde, un elemento rebelde, que no solamente que llega incluso en el llamado derecho penal, llega a infringir la vida de otras personas, a no respetar, pues naturalmente el derecho tiene que tener, el Estado que representa el derecho tiene que tener la suficiente fuerza para castigar estas violaciones punibles. Por otra parte, cuando uno se ha sometido a un Estado de Derecho, pues hay que respetar si a uno le violan la propiedad o si a uno le invaden el piso, pues naturalmente uno tiene que acudir a los tribunales de justicia para que sean los tribunales de justicia los que, si el invasor del piso o el ocupante o el que sea no respeta el derecho, pues pueda ser lanzado del piso por el empleo de esta fuerza. De modo que efectivamente hay autores que llegan a decir incluso que la fuerza es lo que caracteriza al derecho. Yo no creo eso, que la fuerza sea solo lo que caracteriza al derecho. El derecho lo caracterizan, como hemos visto, otra serie de factores, pero que indudablemente este elemento de la coercibilidad pues es necesario porque no todos están dispuestos o estamos dispuestos a cumplir el derecho y a cumplir los mandatos que nos dan.
Y pasamos ahora al derecho subjetivo. Yo creo que primero deberíamos dar un concepto. ¿Qué es el
derecho
subjetivo?
Bien, pues el que se refiere, en lugar de mirar el concepto, el derecho en el plano objetivo, del objeto de que tiene que ser el derecho, pues aquí nos estamos refiriendo a la persona. La persona, que es aquel sujeto activo o pasivo. El sujeto activo, pues es aquella persona que puede pretender algo del derecho. Antes hemos hablado de la acción, pues la acción es precisamente la personificación de cómo esta pretensión de una persona que pretende algo del derecho se plasma en una serie de procedimientos que se dan ante los tribunales de justicia. Junto a este sujeto, diríamos, activo, que pide auxilio al derecho para poder ejercitar, hay un sujeto pasivo, el que está obligado. De modo que esto lo integran, y estos elementos, por eso es un poder o facultad del sujeto. El sujeto tiene una facultad, la ejercite o no la ejercite, que duda cabe que tiene facultad. Pues por ejemplo, el propietario de una vivienda pues tiene la facultad de usar la vivienda, puede no usarla, puede no habitarla, pero indudablemente tiene la facultad.
¿Y dentro del derecho subjetivo cuáles son los contenidos?
Vamos a ver, el contenido del derecho subjetivo se fundamentan en dos elementos fundamentales, aunque puede haber otros, pero en general se considera el disfrute, que es la perspectiva interna del derecho. La posibilidad, el que tiene una propiedad, como yo decía, pues esta propiedad es para disfrutarla. Si es una propiedad rústica, pues para cultivarla, para sacar una serie de provechos de las cosechas, etcétera. Si es urbana, pues para habitar una casa, etcétera. Esto es el disfrute que proporciona el derecho. Y en segundo lugar es la pretensión. Es decir, una persona puede pretender que se le respeten sus derechos, y si esta pretensión es desconocida, pues uno tiene que dirigir al sujeto pasivo porque te respete, y en último término pues puede dirigirse para conseguir una tutela suficiente a los tribunales de justicia para ponerlo esto en funcionamiento.
Estos serían los contenidos, pero hay unas clases también.
Sí, vamos a ver. La clasificación clásica es la de derechos reales y la de derecho de obligación. Y aquí vamos un poco a trasladarnos al último tema, que es nociones jurídicas básicas, porque creo que llega el momento de que pongamos en relación unos temas con otros, que el alumno se acostumbre también a entrar en esta...
El alumno, de todas maneras, debe saber que en marzo trataremos más profundamente,
sí,
este tema, pero que...
Pero bueno, como es un contenido muy amplio, como ese tema último de nociones jurídicas, yo creo que si vamos adelantando algunas nociones, pues el alumno puede ir viendo.
Y como dice usted, aprendiendo a implicar,
claro,
unos temas con otros.
Indicar. Bien, entonces la clasificación clásica que a la que yo me refería es la de derechos reales y derechos de obligación. La distinción es la siguiente: mientras que los derechos reales, el sujeto o los sujetos pasivos están indeterminados, es decir, si yo soy propietario de una casa, no soy propietario de la casa frente a una persona determinada. Puedo serlo si esa persona viola mi derecho de propiedad. Pero en general son todos los sujetos, todos los demás participantes de la comunidad, los que están obligados a respetar mi derecho de propiedad. Lo mismo que hablo del derecho de propiedad, pues puedo hablar del derecho de posesión, yo poseo, por derecho de servidumbre. Y estos se llaman derechos reales. ¿Por qué se llaman derechos reales? Porque están fundadas sobre las cosas. Es decir, aparece en primer lugar un sujeto que se beneficia, hablábamos antes, y luego aparece la cosa. Las cosas naturalmente no son sujetos de derecho, son objeto del derecho. Pero lo que primero aparece en primer plano es la posibilidad del disfrute sobre las cosas. Entonces, por eso se llaman derechos reales. En latín, res rei era cosa, y los derechos reales
no
son...
hay otro sujeto,
no hay, hay el sujeto indeterminado de que todos deben respetar ese derecho de mi posesión, de mi propiedad, de mi servidumbre, de mi usufructo, de todo lo que son derechos sobre las cosas. En cambio, la diferencia está en que los derechos de obligación se ejercen sobre personas ya concretas y determinadas. Lo típico del derecho de obligación es que haya dos sujetos: un sujeto activo, que es llamado acreedor, que es el que puede exigir algo, y un sujeto pasivo, que es el llamado deudor, que está obligado a hacer una prestación, se llama, en virtud de un contrato, en virtud de una relación jurídica. Pues entonces ahí lo que aparece en primer plano ya no son las cosas, aunque el derecho siempre, por supuesto, tiene como sustrato las cosas. Pero lo que aparece en primer lugar es la relación entre estos dos sujetos. Un sujeto, diríamos, que puede obligar a otro, y otro sujeto que se siente obligado, acreedor el primero, deudor el segundo. Y de aquí que sea muy concreta, ¿cuál es lo típico del derecho de obligación? Bueno, pues lo típico del derecho de obligación, las obligaciones son obligaciones y contratos, es decir, es el contrato. Es decir, cuando dos personas se ligan por un contrato, antes hablábamos de las compraventas, pues naturalmente la compraventa, uno, el vendedor está obligado a entregar la cosa, el comprador está obligado a pagar un precio, pues tenemos los dos sujetos perfectamente. Si el comprador no paga el precio, entonces el sujeto pasivo está obligado, y esta relación le llevará al sujeto activo, que es el acreedor, que es el, en este caso el vendedor, a exigirle que pague el precio, con una pretensión, o si no lo paga, pues naturalmente a demandar la tutela judicial de los tribunales para que el comprador pague este precio que no ha pagado.
Por lo tanto, la diferencia fundamental entre estos dos tipos de derechos es que en un lado hay un sujeto y un objeto, y en el otro lado hay dos sujetos.
En el otro lado hay dos sujetos. Esta es la diferencia fundamental. Como luego se explica, ya luego ya se explicitan pues cuáles son los derechos reales: propiedad, posesión, usufructo, etcétera, etcétera. Y se explicitan también cuáles son los derechos de obligación, cuáles son las formas de todo eso. Repito, es el objeto del último tema de este
Esto es
libro.
Una parte importantísima también del derecho. Quiero decir importantísima en el sentido,
sí,
de que continuamente
por eso el alumno
este
tiene que
contrato.
Ir ya acostumbrando a que utilizar estos términos, ¿verdad? Sujeto activo, sujeto pasivo, acreedor, deudor, obligado, etcétera,
y saber diferenciarlos.
Y saber diferenciarlos, claro. Por eso yo diría que poner en relación esta clasificación con lo que viene después, que viene más explícitamente desarrollado, pues me parece que sería muy importante para el alumno, ¿no?
En cuanto, bueno, al tema, seguimos con el tema que estamos tratando. Estamos hablando precisamente de los sujetos del derecho. Yo creo que ya un poco lo hemos comentado. ¿Habría que comentar algo más?
Sí, quizá habría que decir de los derechos subjetivos la clasificación moderna entre derechos de libertad, derechos de pretensión y derechos de modificación jurídica. En los derechos de libertad, la voluntad del titular del derecho tiene muy poca relevancia. Por ejemplo, cuando se reconocen los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho tal, pues es, diríamos, la sociedad y el derecho la que tiene que otorgar todos estos derechos humanos.
Sería, por ejemplo, un derecho de libertad, pues esto que todos hablamos muchas veces, esto, por ejemplo, derecho a tener una vivienda digna. Sería, por ejemplo,
pues
un derecho.
Sí, tener el derecho a tener tal. Pero, repito, la voluntad del titular aparece en segundo término. En cambio, los derechos de pretensión, cuando ya se pretende una conducta concreta, como los derechos de obligación, la conducta del sujeto aparece en primer plano, claro, la voluntad del titular y tal igual. Y por último, los derechos de modificación jurídica, pues puede dar lugar al nacimiento de una relación jurídica, yo hablaba antes del contrato, pero también a la modificación, ¿verdad? A la modificación, por ejemplo, pues no sé, cuando en el contrato de compraventa del que estamos hablando, pues se arrepiente el vendedor y dice, no, mire usted, yo no le voy a vender esta casa, pero le puedo vender esta otra, modifica el objeto del contrato. Entonces ahí hay una novación, diríamos, porque cambia el objeto. O en vista de que las circunstancias han cambiado, pues en lugar de cobrar tanto, pues voy a exigir cuánto, o voy a rebajar cuánto. Todos estos son momentos de modificación de que se producen en la relación jurídica. O incluso, si se llega ya a un incumplimiento, por una parte o por otra, pues se dice que la relación jurídica se extingue. Es decir, ya no tiene lugar porque una parte no ha cumplido, las dos partes no han cumplido, y entonces se habla de extinción. De modo que estamos hablando de nacimiento, modificación y extinción de la relación jurídica entre sujetos.
Estamos hablando de los sujetos del derecho. También hay objetos del derecho.
Bueno, hemos estado hablando antes, claro, del derecho objetivo, y luego hemos estado hablando de los derechos reales. De todos los derechos normalmente consisten en el uso y disfrute de una serie de bienes. Bona, bienes, qui bean, decían los clásicos, porque dan algún goce, ¿verdad? Estos se llaman bienes en los términos jurídicos. Efectivamente, las cosas tienen una importancia, repito, que si se consideran en primer lugar son los derechos reales, y si se consideran en segundo lugar, aun cuando después de un contrato aparezca siempre la casa, o aparezca el uso de un fondo, o aparezca, es decir, aparecen entonces las casas en un segundo o en un segundo plano.
Para hacer un resumen, ya nos queda muy poco tiempo, pero para hacer un resumen del tema, ¿hay algún otro punto importante que habría que destacar?
Sí, la persona, quizás. La persona, el sujeto del derecho se le denomina persona. Realmente esto viene del griego y del latín, que adaptó después el vocabulario griego. Persona era la máscara que se ponían los comediantes en el teatro, es decir, que cambiaban de facción, es decir, era un hombre, era una mujer, conforme a la máscara que se ponía. Naturalmente, de esta máscara, pues se llama persona jurídica, persona individual, pues aquella persona que es sujeto del derecho, ¿verdad? Entonces, la persona es el hombre, evidentemente, ¿no? El hombre es el concepto de persona. No siempre, en todas las etapas de la humanidad, el hombre se ha considerado como persona, porque antes la distinción fundamental eran hombres libres y esclavos. Desgraciadamente todavía había que indagar mucho sobre si hay determinadas formas de esclavitud que perviven en nuestra época, ¿no? Entonces, solamente los libres, diríamos, eran verdaderas personas. Los esclavos eran considerados como simples cosas. Pero claro, esto, después de lo que la humanidad ha avanzado, pues todos los hombres son igualmente personas y tienen unos derechos humanos.
Sí, pero como usted decía, todavía es cierto, bueno, que hay en países en los que por lo menos
países donde no, bueno,
si no los hombres, algunas mujeres,
no,
por lo menos.
Mujeres y niños que se compran y que se venden, en fin. Yo creo que tenemos una, todavía desgraciadamente tenemos una esclavitud encubierta que está ahí, que no se puede negar, y que precisamente los países más avanzados debíamos preocuparnos por erradicar estas antiguas formas que en otra época pues eran normales, pero hoy son totalmente normales y no se pueden tolerar, ¿no?
Profesor García Garrido, ya para terminar, ¿podríamos decir, ya de cara al alumno, que lo que más se tiene que fijar es, pues, saber distinguir lo que es el derecho objetivo de lo que es el subjetivo, aparte de las características de cada
uno? Sí, me falta decir que aparte de la persona individual, que es el sujeto del derecho primordial, pues el derecho ha configurado, a través de ficción, una serie de personas colectivas. Son asociaciones, fundaciones. Incluso las fundaciones son patrimonios que se dedican a fines. Tienen la ventaja sobre la persona individual, cuya vida es limitada. En fin, todos sabemos que vivimos una época, las colectivas, en cambio, pueden tener una vida más dilatada. Entonces, esto para determinados fines del derecho puede ser más importante que una persona colectiva, como es una sociedad, como es una fundación, se dedique a cumplir estos fines. Y por eso se distingue, es fundamental, entre la persona individual y la persona colectiva.
Pues yo creo que debemos ya despedirnos, sí decir y decir otra vez que el tema de nociones jurídicas básicas lo volveremos a tocar allá por marzo, pues más detenidamente. Muchísimas gracias, profesor Manuel.
Muchas gracias a usted y muchas gracias a los oyentes.
Pues despedimos el curso de acceso hasta el próximo sábado. Que pasen una muy feliz semana. La UNED despide su programación por hoy, pero mañana volveremos a estar con todos ustedes de 6 a 7 de la mañana. Lo haremos con Aula de Filología y la Revista de Geografía e Historia. Hasta entonces, que pasen un feliz día.